Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Entonces aquí vemos algo que quizás no era un recurso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pecado de una persona merecía que sea cortado del pueblo. Sabemos que sí había recursos en los sacrificios para ese pecado, pero el mérito era que sea cortado. Y es también lo que nosotros merecemos por nuestras culpas. Pero sabemos que nuestras culpas, bajo la gracia, no nos quitan, no nos cortan de ser parte del pueblo de Dios. Lo que corta es nuestra comunión con el Señor. Y ese es entonces algo que también aquí está contemplando. No olvidemos el contexto que ya ha comenzado a hablar sobre una parte en conjunto con otros creyentes, ¿no? En la parte práctica de este libro, primeramente habló de nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para que los frutos del Espíritu Santo se produzcan en nosotros personalmente, para que podamos ya ser librados del poder del yo y su esclavitud, el orgullo personal, y poder entonces vivir para Dios y para otros lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace vivir en amor. El amor no está pensando en sí mismo, está pensando en el bien de otros, ¿no? Eso es personalmente. Pero, en el verso 24 del capítulo 5 ha dicho los que son de Cristo. En el verso 26, unos a otros. Y en el verso 25, el capítulo 5, dice, andemos por el Espíritu. Esa palabra andemos no es la misma anteriormente cuando estamos hablando de nuestro andar personal, sino es andar en orden, andar en desfile, andar en relación a otros que también están marchando. Y esta sección que comienza ahora a hablar de nuestra relación con otros creyentes va a continuar hasta el capítulo 10 del capítulo 6. En realidad todo el capítulo 6 nos habla de nuestra relación con los hermanos. El capítulo 6 comienza con la palabra hermanos y también el último versículo también nos habla de los hermanos. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, ¿no? Entonces, estamos hablando en toda esa sección de nuestra relación de andar juntamente con los hermanos. La forma de vida que el Señor Jesucristo produce a través de su Espíritu en nosotros hará que andemos marchando unánimemente en unión y en orden con otros hermanos. La libertad del Espíritu no es un libertinaje que nos hace andar como nosotros queremos, en donde nosotros queremos, de la manera como queremos. Creo que debemos entender esto, que la gracia de Dios no nos lleva a hacer algo que nosotros queremos. Y esa es una de las lecciones más difíciles para el creyente, porque estar en un mundo donde todo es yo, donde todo es libertad para hacer lo que yo quiero, donde la democracia ha sido declarada como una cosa santa, ¿no? Algo que es descendido del cielo. Pero en esa democracia se ha llevado justamente a un libertinaje, donde el énfasis sobre el yo ha sido aprovechado esa libertad para que sea una cosa ya un extremo donde hay un abuso de esa libertad, ¿no? Donde esa libertad es llevada al extremo de que la persona es autocéntrica en todos sus bienes. Llega a ser, pues, a esa expresión que hemos oído de Sodoma y Gomorra, donde Dios tenía autoexpresión total, donde las personas consideran normal vivir para sí. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos, sea feo como Sodoma y Gomorra, o sea decorado religiosamente o políticamente. Todo es el autocentrismo en el cual nosotros estamos envueltos alrededor de nosotros. Pero somos llamados a ser luz, a ser diferentes a ellos. Y a ser personas que demostramos un sometimiento a la voluntad de Dios. Y justamente el espiritual lo hace en espíritu de mansedumbre. La persona mansa está bajo el dominio de otra persona. Y eso es entonces algo que aquí se está mostrando. ¿Qué pasa? Cuando hay un orden establecido con la cabeza, en el que todo el cuerpo está bien coordinado, está funcionando ordenadamente, porque está ordenado por una sola cabeza, y hay alguno que está andando desordenadamente, que no está andando de acuerdo a la voluntad de la cabeza. ¿Qué hacer con él? Y de un inicio entonces se trata ese tema. Aquí en este capítulo 6 no estamos hablando de una persona ya endurecida en su pecado y en su deseo de vivir para sí, como encontraríamos quizás en Corinto. Aquí entonces es otro tipo de, y es más del inicio de estas cosas, de algo inesperado en su vida. Pero entonces, ¿qué hacer con él y cómo tratarlo? Por eso Pablo comienza con esta palabra, hermanos. ¿Somos hermanos? ¿Parte de una misma familia? ¿Parte de una familia donde tenemos un padre que establece la voluntad para la familia? Y nosotros somos hijos que estamos siendo educados a ser obedientes. Una de las cosas más importantes para Dios en la enseñanza de los niños, la enseñanza de sus hijos, es la obediencia. Para el mundo la obediencia no es una cosa muy importante, y la crianza de sus hijos tampoco es muy importante este concepto de la obediencia. Pero cuando Dios trató en el Antiguo Testamento con el rey Saúl, le aclaró a través de Samuel que la desobediencia es como pecado de adivinación, como hechicería. Es tan extremo el pecado de desobediencia que es tan feo como entrometerse en lo demónico. Y sabemos que los demonios también cometen el mismo pecado de desobediencia, son rebeldes a Dios, y en eso nuestro corazón no hay ya una complicidad con los demonios. Entonces nos estamos poniendo bajo el dominio de ellos. Estamos compartiendo con ellos esa rebeldía a Dios. Y es una cosa muy grave, no ser obediente, no andar en orden como Dios quiere para nosotros. Un orden no establecido por los hombres, pero un orden establecido por la voluntad del Padre en esta hermandad. Pero por lo mismo que tenemos un padre y todos los creyentes somos hermanos, debemos de tratarnos como hermanos, aun cuando hay un desorden en nuestros hermanos. En este caso, especialmente un desorden involuntario. Vamos a ver aún cuando el desorden llega a una cosa de extremo, como es en 1 Corintios 5, donde la persona está siendo necia en su pecado, está continuando en su rebeldía a Dios y está manifestando una continuidad en su pecado. No es una cosa que se cayó y se levantó, sino que continúa en eso. Aún así se hace para el bien de la persona y para el bien de los otros hermanos. Esto entonces, ese caso que podemos encontrar aquí, es similar al que encontramos segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, donde en el verso 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señalando y no os juntéis con él. Para que se avergüence. Más, o sea, se avergüence de su desobediencia, de lo que está haciendo en rebeldía, para hacerle ver que eso no es de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero verso 15 nos da una cautela. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestale como hermano. Estamos entonces más bien en complicidad con el Padre. El Padre quiere producir una obediencia y no estamos actuando diferente, no estamos aliándonos con la persona rebelde, no aliándonos con la persona obediente, es decir, con la voluntad del Padre en este caso. Entonces, hay un recelo hacia esa persona que está siendo desobediente, pero nos acercamos a él como hermano, amonestándole a que esto no continúe en su vida. Y eso es lo que podemos quizás notar aquí en esta expresión. Es una falta que se comete aquí. En Gálatas capítulo 1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, no es que no sea falta. Hay una falta de por medio. Pero vamos a tratarlo tomando en cuenta que esa persona que está cometiendo eso es un hermano. La forma de trato que tengamos con esa persona que está cometiendo esa falta refleja el hecho de que somos parte de una asamblea de creyentes, que somos parte de una familia. Dios nos ha llamado una familia y debemos de reflejar que somos parte de esa familia reuniéndonos y también nuestro trato uno con el otro. Dios nos ha llamado a familia. Entonces, hermanos, dice, está deteniéndose en este proceso de andar en orden para tratar un caso excepcional. Porque dice, si alguno fuere, no es cuando alguno fuere. Si alguno fuere. No es una cosa de que se espera que el creyente peque. Se espera más bien que el creyente sea victorioso sobre el pecado. Se espera que el creyente sea vencedor y más que vencedor. Pero lo que aquí dice Pablo está de acuerdo también con lo que dice el apóstol Juan, en 1 Juan, capítulo 2, y el verso 1. Dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, no es que dice cuando alguien hubiere pecado, si alguno hubiere pecado. Se espera entonces por lo menos que el creyente esté pecando menos y que uno no considere que eso es algo normal. Lo normal en el creyente es que no estemos pecando. Entonces, en primer lugar, podemos notar que aquí se está hablando de una posibilidad, de una contingencia, de una emergencia, se puede decir, de una solución, un caso que pueda ocurrir, de una posibilidad, no de una práctica continuada. Estamos hablando de lo que dice el 1 Corintios 5, donde sí, la persona se ha hecho necia en su pecado, se ha entercado en su pecado. Aquí estamos hablando de algo eventual que haya ocurrido en la vida de esta persona. Y ahí vemos entonces que debemos de tratarlo como hermano, como dice en 2 Tesalonicenses, a la persona que ha desobedecido, ha cometido una desobediencia, sin embargo debemos de tratarlo como un hermano. Bajo la ley, obviamente, se trataba con severidad el pecado. Estas personas quizás están siendo influenciadas por judaizantes, entonces están diciendo lo severo que uno debe ser con el pecado, ¿cierto? La seriedad del pecado no ha cambiado bajo la gracia, y sin embargo, bajo la ley, lo que decía la ley era justamente lo que nuestros pecados merecen. La desobediencia merece esa severidad de la ley. Si uno lo contempla así como es así. Claro que en este caso, estamos hablando de un contexto de personas que están con todas sus fuerzas tratando de no pecar para poder decir que soy justo ante Dios. Entonces, no estamos hablando entonces de personas desbandadas, que están como lo de Sodoma y Gomorra, o como de Corinto, en alguno de ellos, que están en la práctica de pecado, ¿no? Pero estamos entonces en esa justicia de la ley, ¿qué se debe hacer? Entonces estaba ahí esta demanda de parte de los judaizantes, esto debe hacerse así con justicia. Entonces, ¿cómo es bajo la gracia? En el caso de el pecado que uno pueda cometer. Y eso es entonces lo que se está tratando de explicar aquí en la práctica de este libro de la vida cristiana. Bajo la gracia hay posibilidad de restauración debido al sacrificio de Cristo. La severidad cayó sobre Cristo. Y es por eso que nosotros podemos ser perdonados, limpiados y restaurados a la comunión con Dios. Pero dice acá si alguno. ¿Qué tipo de alguno? Esta palabra alguno es la palabra hombre, algún hombre, pero no es la palabra varón, sino el término genérico, hombre, incluyendo hombre y mujer. Entonces podemos decir cualquier persona, hombre o mujer, que fuere, dice, sorprendido, como dice acá, en alguna falta. Si alguno fuere, entonces estamos hablando de cualquier persona, hombre o mujer, que fuere sorprendido. La palabra sorprendido aquí, cualquier persona que haya sido sorprendido, significa anticipar algo, sorprender en el sentido de ser más rápido, algo ha ocurrido más rápido que nosotros, algo nos ha adelantado en el proceso. Un ejemplo, la mujer de Betania anticipó ungir el cuerpo del Señor a su sepultura, ella se anticipó a su sepultura. Por ejemplo, también en 1 Corintios 11, cuando se habla de la cena del Señor, se dice que algunos se adelantaban a tomar su propia cena antes de la cena, ¿no? Entonces es así una continuidad, pero estaban adelantando. Y aquí también el pecado se ha adelantado a la persona. En otras palabras, uno no esperaba, o sea, el pecado ha sido más vivo que uno y lo ha sorprendido. Y en ese sentido es la palabra adelantar, ¿no? Que el pecado nos ha adelantado, ha sido más rápido, nosotros no hemos pensado que esto iba a suceder así, nos ha ganado, por decirlo, ¿no? Entonces, esta es una situación, no es una cosa que nosotros hemos premeditado, sino que el pecado nos ha ganado. Obviamente, nosotros no hemos tomado las precauciones necesarias, cierto eso, porque Dios nos ha dado para la acechanza del diablo y para la astucia del pecado, Dios nos ha dado los recursos. Pero ha habido un defecto en nuestro corazón que ha hecho que nosotros no hemos podido, estar preparados para esta situación y hemos entonces caído en una situación en la cual nosotros no habíamos pensado que iba a ser así. Y para eso podemos tomar el ejemplo de Pedro, ¿no? Incluso el Señor le adelantó a Pedro que lo iba a negar, ¿se acuerdan? Pero entonces, persiguiendo de lejos al Señor, junto con Juan, entra a la casa de Caifás y se junta con los enemigos del Señor a su mismo fuego para calentarse al fuego de ellos. Y Pedro, como es, ¿no? Él entraba a la conversación de tal manera que ellos pudieron discernir que él era Galileo por su forma de hablar. Pero en tres ocasiones, Pedro niega, no lo conozco. Y la tercera vez, apenas está hablando Pedro cuando canta el gallo. Y se acuerda lo que pasó, ¿no? El Señor lo miró ¿Y qué pasó en ese momento cuando el Señor miró? Pedro se acordó recién. No era que no sabía. Era una falta contra conocimiento. Pero en su experiencia, algo había en él que hizo que el pecado le ganara. Recién, cuando el Señor lo mira, se acuerda que el Señor había dicho que lo iba a hacer. En el proceso, en el desenvolvimiento de su emoción, de su momento de vivencia, no estaba pensando que estaba haciendo lo que dijo el Señor que iba a hacer. Recién se acordó cuando el Señor lo mira. Era una falta. Porque el Señor lo adelantó, ¿verdad? Una falta es algo contra conocimiento, porque esa palabra significa esto. Si alguno cometiera alguna falta, algún tipo de falta, cualquier tipo de falta es. Y esto puede ocurrir cualquier tipo de pecado, pero es una falta contra el conocimiento del Espíritu Santo, contra el conocimiento de la conciencia, contra el conocimiento de la palabra de Dios. Como el caso de Pedro. El Señor le había dicho que le iba a negar. Pero el orgullo viene antes que la caída. Si Pedro le dice al Señor que va a caer, bueno, en primer lugar, ¿qué hizo Pedro? No, jamás. El orgullo de Pedro hizo que él se predispusiera a pecar, a cometer una falta. Lo que debía haber hecho es, Señor, ayúdame. Si tú dices que yo voy a caer, ¿qué debo hacer para evitar esto? Pero no estaba pensando en eso. Él estaba autoconfiado. Y en esta autoconfiada estaba el defecto que hizo que él fuera sorprendido por el pecado. Y cometió el pecado. En el momento se dio cuenta que pecó y salió y lloró amargamente. Porque él jamás pensó que iba a cometer ese pecado. ¿Por qué pensó que no iba a cometer el pecado? Porque era orgulloso. Era autosuficiente. Yo no. Y nos puede pasar lo mismo. Nuestra misma carnalidad, el orgullo, la autosuficiencia, dice, a mí nunca me va a pasar eso. Yo no. Yo jamás pensaría de esa manera. Hablaría de esa forma. En el momento, pero fue necio. A capa y espada mintió de que él conociera al Señor, cubriendo una falta tras otra. El desordenamiento que lo tomó, que lo agarró y lo zamaqueó, porque ese pecado lo agarró desprevenido. ¿Por qué? Porque no estaba prevenido, no estaba prevenido en cuanto a esto. No había tomado las precauciones necesarias. Incluso, entonces, aquí vemos algo que ocurre. Si alguno cometiere alguna falta, la palabra falta aquí significa caer al lado de él. En otras palabras, está pecando contra algo que él conoce. En el caso de Pedro, conocía lo que el Señor le había dicho. Es una transgresión. En otras palabras, es cruzar una línea establecida. Y alguna, obviamente, es la misma palabra que tales cosas, tal tipo de cosas, cualquier tipo de falta. Entonces, aquí encontramos si fuere sorprendido por algo, ¿no? Y es eso algo que le había anticipado hacer ese pecado, en el caso de Pedro, en el caso de nuestro, cualquier tipo de falta que podemos cometer. Es este tipo a la cual se está refiriendo esta forma de trato que se debe tomar en cuenta. Entonces, sin embargo, nuestra traducción aquí nos lleva al desvío un poquito por su forma de traducción, ¿no? Aquí dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, al menos mi entender español, eso significa que alguien cometió una falta y le hemos amparado, le hemos agarrado con las manos en la masa, le hemos encontrado con el delito, ¿sí o no? Pero sin embargo, esta palabra en realidad significa otra cosa. Incluso cuando los griegos traducen, o sea, en la traducción del griego que podemos encontrar del Nuevo Testamento, se traduce incluso de esa forma. Si un hombre, una persona, por falta de circuncisión, cayese en cualquier pecado. ¿Qué circuncisión? Por falta de mirar bien las cosas. Por falta de cautela. Entonces, no es una cosa que uno ha predispuesto. Podría haberlo predispuesto, pero no lo predispuso, por lo tanto fue sorprendido, fue ganado por esa falta que ha cometido. Eso, dice Vine, sería lo que aquí Pablo está queriendo decir, lo que la traducción de los griegos, porque esta Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ese su entendimiento moderno de los griegos modernos, el antiguo griego, es más cerca, se puede decir, ¿no? Y entonces el conocedor también del lenguaje que viene, también dice que esto sería entonces lo que sería lo que vemos malo así, ¿no? Es una cosa que nos ha tomado por sorpresa debido a una falta de cuidado de la persona, que no ha tenido el cuidado suficiente. En el caso de Pedro, no tuvo cuidado debido a su orgullo, a su necedad de que sí, que no iba a poder hacerlo. Y eso nos puede pasar también nosotros, esa autosuficiencia. Y hace que nosotros no recurramos al Señor para que nos ayude, si el Señor nos prevé. En vez de decir, Señor, esto que estoy viendo en esta persona de la Biblia, ojalá que no me pase a mí. Ayúdame, Señor, a no ser como esta persona. Así debemos hacer nosotros cuando leemos la palabra de Dios y cuando la estudiamos. No es decir, bueno, este lo hizo así, yo jamás haría eso. Ahí estaremos en caída en la falta de Pedro y nos predisponemos a la caída. No siempre debemos andar con la humildad necesaria para decir, yo soy de la misma raza, yo soy de la misma masa humana, de la cual esta persona es, y yo también podría ser lo mismo. Y el Señor, ante ese tipo de actitud, no es capaz de guardarnos sin caída. Es necesario eso para poder ser así. Ahora entonces tenemos acá una situación especial. No nos va a alcanzar el tiempo por el momento de ver cuál es la forma de trato hacia esta persona. Pero lo que debemos entender en el momento es lo que nos puede predisponer nosotros a una caída. Una caída no pensada. Una caída que después miramos atrás y nos da vergüenza, pero hemos, de hecho, no hemos pensado que íbamos a cometer esa falta. En parte es por falta de humildad. Eso es el orgullo de decir que yo no podría cometer tal tipo de falta. La necesidad de sostener mi ataque de espada, mi inocencia. De tal manera que uno tapa la mentira con otra mentira y otra mentira, para que nadie sepa que hubiera cometido esa falta. Pero esa persona necesita restauración. Es una falta que necesita ser confesada como falta. A pesar de que no lo hizo intencionalmente, entre comillas, conociendo sin embargo, lo hizo. Es una transgresión incluso. Es cruzar una línea conocida. Pero aquí entonces entendemos que el Señor nos está iluminando una vez más para conocer nuestro corazón y conocer nuestras tendencias, para que nosotros podamos ser prevenidos de esas cosas y podamos vivir de una manera que agrade a Dios. Señor, bendiga su palabra.